Bienvenidas a Mujeres Conscientes, el podcast en español, en donde vamos a compartir ideas, experiencias, consejos y muchas novedades de mujeres como tú. Yo soy Carla Lara y de voz de los expertos en compañía de los especialistas, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu corazón para acompañarte en este viaje maravilloso que es ser una mujer en conciencia. Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Carla Lara. Y otra vez estoy de nuevo compartiendo este espacio para hacer una recapitulación, un resumen de todo lo que platicamos en temas de salud durante este año 2021, que fue tan único en su género, donde tuvimos tantos retos, muchísimas familias, muchísimos mexicanos y muchísimas personas alrededor del mundo. ¿Y por qué quiero hacer el recap de salud? Porque me parece que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es uno de los valores más que no puedes comprar con dinero, que la salud de verdad es un intangible que todos queremos preservar, que nos mantiene con vida, pero que cuando tienes salud, pues lo tienes todo. Tienes trabajo probablemente, tienes energía probablemente, tienes ganas de hacer las cosas, ideas. Todo es más fácil con salud. ¿No les ha pasado, ya para no irnos al drama, que de pronto se pegan en un dedo del pie o de la mano? Y con ese dolor que queda, ya no está tan fácil funcionar, porque mientras que está lastimado, mientras que está la herida, ya sea del pellejito o del golpe, dices, ay, es que si hago esto, me duele. Ay, es que si hago aquello, me molesta. Y ya tu movilidad y tu velocidad de reacción y tu bienestar no es el mismo. Pues por eso elegí hacer este recap de salud, porque al final creo que es una de las cosas de las que más se habló en este 2021 y que creo que vamos a seguir hablando en el 2022. Y que estoy segura que ha cobrado una importancia muy vital, muy relevante, en más de una familia que conozco, incluyendo la mía. Y por eso quiero platicar con ustedes cuáles han sido mis principales aprendizajes durante este último año, que todavía se considera de pandemia, y qué otros padecimientos y de qué aprendí. Bueno, el número uno, y el que me pareció mucho más importante que todos, porque al final ayuda para todo, es el tema de la inmunidad. ¿Qué se considera inmunidad y por qué tenemos que cuidarla y dónde tenemos que protegerla o cómo podemos fomentarla? Cuando hablamos de inmunidad, hablamos del sistema inmunológico, hablamos de estar protegidos, hablamos inevitablemente de microbiota y células inmunitarias, que son los defensores, los guerreros que viven más del 80% en nuestro intestino. Entonces, aprendizaje número uno. Frente a la progresión inexorable de la COVID-19, todos soñamos con tener armas para luchar contra la infección. Y yo sé que suena utópico, romántico y hasta provocador, pero es verdad. Si a mí me dijeran, Carla, con esto tienes un arma para estar protegida, para defenderte tú, para defender a los tuyos y a los que amas, por supuesto que la tomaría. Por supuesto que sí. Y ahí es donde llegamos a la construcción del sistema inmunitario, que es el encargado de esta misión de defensa, que comienza desde que nacemos, es más, desde que nos empezamos a formar en el útero, hasta todo el resto de nuestra vida, gracias a una estrecha cooperación con la microbiota intestinal, que hemos platicado en otros episodios, pero que no quiero pasar de largo. Sea COVID o no, cualquier microbio, bacteria, virus u hongo, o sea, cualquier patógeno, el que quieran, uno malo, que penetra en nuestro organismo, se considera peligroso, por lo que las células inmunitarias y la flora intestinal, en ese momento, cuando el cuerpo detecta que entró un agente extraño que nos puede debilitar o enfermar, activan mecanismos de defensa minuciosamente controlados para eliminarlo. El intestino, este es el gran aprendizaje, es responsable de esta función de barrera protectora que impide el paso de cuerpos extraños al torrente sanguíneo. Eso se llama barrera intestinal. Se trata del sistema inmunitario y el intestino que sellan una alianza con el objetivo de desarrollar y mantener el equilibrio intestinal a lo largo de la vida. Hay un tapete microbiano formado por la microbiota intestinal que impide la colonización y la multiplicación de bacterias negativas, nocivas, malas, las que nos enferman. el equilibrio entre las células intestinales y la flora da lugar a un entorno favorable para el desarrollo de bacterias buenas, las que sí queremos tener en el organismo, las que van a luchar contra estos patógenos. Y a la inversa, cualquier alteración de ese ecosistema modifica las interacciones y entonces puede haber un círculo vicioso. Y cuando sucede la inflamación, cuando sucede la diarrea, cuando sucede el dolor, cuando sucede todo esto que vamos detectando e identificando como padecimientos gastrointestinales y que mucha gente pensaría antes de estos dos últimos años de tantos descubrimientos alrededor de la microbiota que simplemente tenían una mala digestión, a saber que hoy se puede remediar, contrarrestar y que incluso si sigo pensando que simplemente tiene que ver con mi estómago o con mi intestino, cuando compruebo que ahí reside más del 80% de la efectividad de mi sistema inmune, es cuando pongo atención y puedo hacer cosas positivas para mantenerme saludable. Las células de defensa, la mayoría están en el intestino. Algunas células inmunitarias, como los macrófagos, participan en la inmunidad natural, en la innata, en la que no necesita vacunación, por ejemplo. Es esta rápida pero inespecífica, te veo, te atrapo y te destruyo. Los niños chiquitos, por ejemplo, que no tienen un esquema completo y que de pronto regresan de la guardería o del jardín de niños, que se sienten mal, que no la pasan bien, que todavía no es el momento de llevarlos a un médico y tienen por ahí una fiebre alta, un poco de diarrea, a lo mejor vómito y ¡pum! Se recuperan. Entonces ahí es cuando ya entró esa inmunidad innata a recuperarlos, a protegerlos de los patógenos. Pero entonces hay otro tipo de inmunidad, que es la que sí vamos a fortalecer con la forma en que cuidamos nuestra microbiota. Por ejemplo, el impedir que se vayan propagando las alergias alimentarias. Cuando hay una alergia alimentaria, no nada más es me hace daño este alimento. Ya sabemos que es un desbalance en la microbiota, que hay algo en el intestino que no está favoreciendo la digestión de ciertos ingredientes que nos provocan la alergia y que es una alarma en nuestro cuerpo. Las bacterias siempre van a establecer un diálogo permanente con nuestro intestino, ya sea directo o mediante la emisión de señales, que es lo que les digo, estos síntomas. Los mensajes recibidos mantienen las células inmunitarias en un estado de vigilancia permanente y, de ser necesario, refuerzan la barrera intestinal. Además, promueven el establecimiento de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Hay muchos estudios ya que se han hecho con animales donde van demostrando cómo el cambio en la dieta, por ejemplo, una dieta alta y rica en fibra, va cambiando que la flora intestinal, que la microbiota intestinal de esas especies cambie por completo. También se hacen trasplantes de heces y cómo van bajando las reacciones alérgicas y cómo van bajando las deficiencias digestivas, respiratorias, etcétera. Así que lo que toca como aprendizaje número uno es reforzar nuestra microbiota a través del consumo de una dieta saludable y del consumo de probióticos para mantener, ojalá, un sistema inmune que se adapte, que reaccione, que esté fortalecido, que nos pueda proteger ante la invasión de los patógenos, que por ahí, pues, no es que te avisan. Un día te empiezas a sentir mal y ¡pum! Ya fue gripe, ¡pum! Ya fue diarrea, ¡pum! Ya fue una serie de enfermedades que no queremos estar expuestos. Aprendizaje número 2, el síndrome del intestino irritable que tantas y tantas personas viven y sufren alrededor del mundo y que, vuelvo al punto número 1, creer que solamente tiene que ver con la panza, con el intestino, con la digestión y que bueno, pues ya, ni modo, tengo intestino irritable, eso que me tomo un antiácido y me siento mejor por unas horas y luego pues ya veré qué me tomo. No, esto también se puede tratar. Y si no lo trato, lo que pasa es que me va a dar una serie de sintomatologías que finalmente me van a afectar toda la salud. Porque aquí el aprendizaje número 2, y que hemos platicado en diferentes episodios, es que si mi microbiota, en mi sistema digestivo está en desbalance, se encuentra en disbiosis, me va a causar una serie de padecimientos, de síntomas e incluso de daños que no tienen que ver con la salud digestiva y que me pueden llevar hasta una depresión crónica alergias, asma, hay algunas correlaciones con Alzheimer, con el tema de la ansiedad, con algunos padecimientos respiratorios, cardíacos, musculares y así puntos suspensivos, porque se vuelven no infinitos, pero sí se potencializan una serie de reacciones que tenemos en el cuerpo y que no asociamos de manera inmediata con una falta de salud y de balance en la microbiota y que pasamos por alto y que creemos que es una mala digestión. Creemos que es normal que me inflame después de comer y que tenga una vista, ¿no? Como si tuviera yo 4 o 5 meses de embarazo y que yo sé que al otro día se me va a quitar. Personas que sufren de un reflujo crónico que las despierta en la madrugada y que piensan que tienen que aprender a vivir con eso y que no pasa nada y que eventualmente hasta les causa quemaduras en el esófago y que pues no tiene remedio, que así han vivido los últimos años. Personas que tienen problemas de piel, acné, rosácea, que yo sufro de rosácea, alergias, dermatitis atópica, psoriasis, y que piensan, bueno, pues yo voy solo con el dermatólogo y ya está. Me dan cosas tópicas o me dan incluso de vez en cuando antibióticos y tengo periodos de mejora. Sí y no, porque tiene que ser un tratamiento integral, que tiene que llegar a la microbiota para ver qué parte del desbalance está causando esas reacciones exageradas, exacerbadas en la piel, que son un síntoma, no un padecimiento en sí mismo. Cuando tengo una fatiga crónica, cuando el cansancio no me deja llevar una vida normal, cuando me duele la cabeza todo el tiempo, cuando tengo insomnio, cuando mis cambios de humor no tienen explicación, no necesariamente es estás fuera de tu centro, que sería lo más fácil, y estás triste o tienes neurosis. Sí y no. Es un síntoma, es una consecuencia de que la microbiota en muchos casos no tiene un balance y por eso no hay una explicación lógica en decir, pero si estabas tan bien y ya te pusiste de malas, pero si estábamos chupando tranquilos y ya te pusiste triste, o no hay manera de que te pongas contenta, te dé lo que te dé o vivas lo que vivas. Bueno, a lo mejor esto es clínico y no emocional. Entonces, ese es el segundo aprendizaje. También este año hablamos, y este es el tercer aprendizaje, de cómo tratar de agrandar o de estirar esta posibilidad, esta esperanza de vida ante todas las novedades clínicas y médicas que han surgido, este famoso biohacking, cómo podemos hackear nuestra vida para ser más longevos, para vivir más tiempo en salud. Pues bueno, la microbiota intestinal ya es un buen indicador de cuánto es nuestra esperanza de vida. A medida que vamos envejeciendo, la microbiota intestinal que tenemos se vuelve más particular, es más específica. Esta especificidad es la que augura a la vez un envejecimiento con buena salud y una prolongación de la esperanza de vida en las personas de edad avanzada. Y esto, pues yo creo que puede convencer a más personas. O sea, si ya no nos da miedo la depresión, o si ya nos da un poco idéntico estar inflamados y con temas de digestión, pues no tan fácil, ¿no? Que tengo indigestión, que tengo el reflujo, que tengo gases, y bueno, ya me acostumbré y me da un poco igual. A lo mejor no me da tan igual si me dicen que esta salud de la microbiota intestinal puede acortar o alargar la vida. Entonces, aquí es donde yo quiero compartirles estos hallazgos. El primer hallazgo de un estudio es que la microbiota intestinal de cada ser humano parece ser totalmente singular a partir de que cumples 40 años. O sea, antes de esa edad, compartes la microbiota con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus hermanos, hasta con tus perros y tus gatos, o sea, con los seres vivos con los que convives cotidianamente. Pero a partir de los 40 parece que se empieza a volver muy, muy única tu microbiota. Y esta singularidad va a la par de los marcadores microbianos considerados beneficiosos en términos de inmunidad, inflamación, envejecimiento y longevidad. Por otra parte, en personas de 80 años o más que conservan una gran abundancia de bacterias de ciertos géneros y de ciertos tipos, que ya son como los nombres muy técnicos, se observa una disminución de 4 años en la esperanza de vida. O sea, ya los científicos están pudiendo determinar, de acuerdo a estudios de la microbiota en personas mayores de 40 años, si van a vivir mucho más o menos. Si esa esperanza de vida promedio normal que cada ser humano tiene de acuerdo a su etnia, género, edad y calidad de vida, se puede alargar o se puede acortar. ¿Hay compuestos que alargan la esperanza de vida? La respuesta es sí. Hay un segundo hallazgo en el mismo estudio, que es el perfil de la microbiota intestinal de personas que envejecen con buena salud. Y esto está asociado a ciertos metabolitos sanguíneos producidos solo por cierto tipo de bacterias que viven en la microbiota intestinal. Y entonces hay productos de degradación de aminoácidos específicos. Por ahí hemos escuchado hablar del triptófano y de la fenilalanina. Y hay muchos datos interesantes de que estos metabolitos específicos que ciertas personas tienen y otras no, hacen que sean estos que tú ves en la calle y dices, este tiene pacto con el diablo. Es que es Dorian Gray, siempre se ve joven. ¿Qué se hizo? Y que no tiene que ver, o sí un poco, que si el Botox, que si el ejercicio, que el buen estilo de vida. Pero ¿por qué esas personas que llevan un estilo de vida saludable se ven claramente mejor a simple vista que las que eligen no tenerlo? No sé si les ha pasado que se encuentran a pares de ustedes que hace mucho tiempo no ven y que ustedes pueden firmar en una piedra que son de la misma edad y a veces dices, puta, me veo bien fregada. Y en otras dices, híjole, qué bien me siento, comparativamente hablando. Pues bueno, tiene que ver con estos estilos de vida que van ayudando a que la forma en que nos conducimos todos los días, las elecciones y los hábitos puedan ser decisiones inteligentes que nos lleven a vivir más y mejor, o decisiones no tan inteligentes que nos van restando por ahí tiempo y esperanza de vida. Y un último aprendizaje que tiene que ver más con la salud femenina, pero que no es menos importante, pero que bueno, al final sesga y los señores y los hombres quedan fuera, es este tema de la salud femenina en donde los periodos menstruales llegan a ser insoportables para algunas mujeres, dolorosísimos. Y mi mamá solía decir, mi mamá está viva, pero ya no vive su periodo, solía decir, puta, si yo no supiera que esto es normal, cada periodo, de lo mal que me siento, pediría que me lleven al hospital. Y tomaba 20 paliativos y la botellita con el agua caliente y masajitos y se quedaba acostada 2-3 días. Pero la verdad de las cosas es que hoy que me he involucrado tanto con el tema de la salud de la microbiota, llegué a otro hallazgo que me llamó muchísimo la atención y que es que estos periodos dolorosísimos no son normales. La menstruación no tiene que ser así. Y que sí, muchísimas menstruaciones son dolorosas porque hay otros padecimientos ginecológicos como una endometriosis, pero que si ni siquiera está diagnosticada porque no existe en ti, entonces puede ser que tenga que ver todo con tu microbiota. Sentir contracciones molestas, cierta incomodidad durante el periodo menstrual es normal. Aguantar un dolor excesivo que te obligue a no ser funcional, a no poder pararte de la cama, que no puedes ir a trabajar, que no puedes ir a la escuela, eso no es normal. Y ahí es donde interviene el papel de la microbiota vaginal en este dolor comúnmente llamado dismenorrea. Ante las reglas dolorosas, no todas vamos en el mismo barco. Hay un alto grado de variabilidad interindividual en la intensidad del dolor menstrual, el número de zonas dolorosas o los síntomas gastrointestinales que también se presentan cuando hay periodo. Muchísimas mujeres dicen, es que a mí me viene el periodo y sufro de diarrea, sí o sí, todos los días en que estoy reglando. Imagínense la molestia que eso significa. Bueno, hay causas biológicas que tienen esta variabilidad y siguen siendo pocos conocidas o son temas de los que normalmente no se habla. La microbiota vaginal está hoy en la línea de mira de los investigadores. Ya se está poniendo más atención. De hecho, los síntomas y la intensidad del dolor de la dismenorrea podrían exacerbarse debido a una inflamación provocada por una microbiota vaginal alterada. Mientras que la microbiota vaginal se ha investigado en varios contextos ginecológicos como la vaginosis, los abortos que van sucediendo de manera sistemática en una misma mujer o la endometriosis, ya se están interesando más por la relación entre la composición de la microbiota y los dolores menstruales y la intensidad del dolor, que también se puede corregir, que también ofrece una esperanza para las mujeres que sufren, porque cuando eres hombre, tal vez no tienes tanta conciencia, aunque conozcas del periodo femenino y del ciclo de cada 28 días, de lo que representa para la mujer. No nada más es la parte hormonal, a la que claramente se le da mucho peso y que todo el mundo liga con que el cambio de humor, con que el cambio de energía, con que el cambio de textura en la piel, eso es real, no es inventado. Pero imagínense vivir cada 28 días. ¿Durante cuántos años de tu vida les gustan? ¿30? ¿40 años en dolor? No es posible, no es vida. Entonces aquí me da muchísima alegría haber llegado a este hallazgo, poderlo compartir con ustedes, que vayan, que investiguen cómo es que la microbiota vaginal desbalanceada podría estarles provocando estos síntomas que las inhabilitan para moverse, para tener una vida normal cada 28 días, porque la verdad es que puede llegar a ser un infierno. Así que, mujeres conscientes, estos son los 4 hallazgos principales relevantes del año, de todo esto que hemos estudiado, que hemos compartido con ustedes desde este podcast, pero también las situaciones que sí están en nuestro poder, no nada más para contrarrestar estos padecimientos de los cuales aprendí, pero también para poder tener en la mente que hay cosas que puedes hacer para poder cuidar de tu salud. De verdad, la buena alimentación, que sea alta en un consumo de fibra, que sea alta en un consumo de alimentos naturales o de origen natural, llámese vegetal, llámese de consumo diario, llámese de un plato 80-20, donde el 80% sea origen natural y el 20% o menos diario procesado. O sea, la comida rápida mandada a traer, a la que recurrimos tantas veces porque el trabajo, porque el estrés, porque la flojera, no nos hace daño, nos hace muchísimo daño. La ingesta de agua, no de café, no de té, no de refrescos, no de bebidas saborizadas, sino de agua natural, por lo menos 2 litros diarios, más todo lo que se quieran tomar, es vital. El ejercicio diario, mínimo 20 o 30 minutos al día. No tienen que ser profesional, no tienen que ir a un gimnasio, no tienen que tener equipo especializado, ni tienen que pagar las perlas de la Virgen. Caminar, correr, moverse en un mismo lugar, hacer un set de sentadillas, un set de planchas, movernos, cargar un poco de peso, es indispensable para tener salud y un metabolismo adecuado a nuestra edad. El sueño. Hay quienes dicen que 6 horas son suficientes, hay quienes siguen afirmando que 8 y hay quienes dicen que incluso más. Bueno, esto es súper, súper importante. Mantenernos en salud del sueño, una buena higiene del sueño. Tratar de dormir a la misma hora todos los días, dormir hidratado, sin distractores, sin consumo de luz azul o blanca, del celular, de la computadora, del libro electrónico, antes de dormir por lo menos 1 hora antes, bloquear todo eso e irnos a descansar tranquilamente. Lavado de manos, que no sobra recordarlo, todos los días, sí, muchas veces al día, sí, cada vez que regresan de la calle, sí, cada vez que van a salir y cada vez que tocan a alguien más. Gel antibacterial, sí, solo sí, no hay disponibilidad de lavado de manos con agua y jabón, pero no puede sustituir el uso del gel antibacterial al lavado de manos. No tocarse la cara, no tocarse las mucosas, ¿verdad? La lengua, la boca, los dientes, los ojos, porque pues ya nos dimos cuenta que de verdad nuestras manos cachan todo tipo de patógenos posibles a cualquier edad. Y no importa que estés vacunado o no, agarras de todo. Y luego te andas tocando la cara, pues no corresponde. La sana distancia, que nos ha costado tanto trabajo mantener, que luego se nos olvida que la sana distancia es siempre y en todo lugar, que de verdad hay que mantener por lo menos 1.5 metros, que lo ideal para reuniones de muchas personas pues son en espacios abiertos o bien ventilados. No estar besando a los niños, por favor, sobre todo si no están vacunados. Yo sé que morimos de amor, pero pues no es lo mismo que sus padres los besen a que los bese Juan de la Fregada cuando te ves en una reunión y que no sabes ni de dónde viene, ni qué hizo, ni qué hábitos de higiene tiene consigo. Y consumir probióticos. Consumir probióticos de manera natural en los alimentos, en la fibra, en los alimentos fermentados, pero consumir los de grado farmacéutico como hábito saludable, antes, durante y después de los padecimientos, religiosamente. Que a los primeros síntomas de temas gastrointestinales, chequemos si además podemos consumir probióticos. Que en cuanto un médico nos prescriba porque es necesario consumo de antibióticos, antes, durante y después del consumo de antibióticos. Que tuvimos un periodo de diarrea porque viajamos a no sé dónde y entonces nos fue como en feria, consumir probióticos durante y después del periodo diarreico. que tuve una enfermedad de largo plazo, incluso he sido tratado o tratada con medicamentos muy fuertes, oncológicos, que refuerzan el sistema inmune, inmunosupresores, probióticos. De verdad, todo esto, ¿qué reflujo? Probióticos. ¿Qué anticonceptivos? Probióticos. Todo eso que nos tomamos y que desbalancean nuestra microbiota y que nos llevan a las enfermedades que ya mencionamos, necesitamos contrarrestarlos con el consumo de probióticos. ¿Cuáles? Los que sean de grado farmacéutico. Yo recomiendo Floratil, porque está hecho de levadura, porque cada vez que lo consumo, así consuma al mismo tiempo antibióticos o anticonceptivos o antiácidos o anti tres puntos suspensivos, lo que quieran, mi probiótico se va a mantener vivo en mi intestino y eso va a hacer que mi microbiota se restablezca si está dañada y se fortalezca si está débil y que eventualmente en mi recuperación de la salud el periodo sea más corto durante el padecimiento y después del padecimiento. Y eso es lo que todos queremos. Con eso empecé este episodio, con esta arma secreta que si pudiéramos tener, la usaríamos sí o no, pues una de esas grandes armas secretas, que de secretas no tiene nada, son los probióticos. Otra serían las vacunas. Así que no lo dejen de lado, mujeres conscientes, regálense salud. Ya termina un año, ya la pasamos difícil, no pinta maravilloso el 2022, hagamos lo que está maravilloso en nuestras manos. Los cuidados, la precaución, el sentido común, la buena alimentación, eso no cuesta nada. Y nuestros probióticos, y vamos a estar mejor. Cada día vamos a aprender un poquito más, cada día estamos más protegidos, cada día los científicos están haciendo una chamba increíble y nos van dando todos sus hallazgos. Tomemos ventaja de lo que sí tenemos, de lo que sí podemos para salir adelante y recuperarnos y ojalá estar todos juntos en unos cuantos meses o años y poder platicar hacia atrás de cómo felizmente la libramos, de cómo logramos esta resiliencia, no solo emocional, pero también fisiológica, de cómo aprendimos a vivir con diferentes circunstancias en nuestra vida y en el ambiente, de cómo nos readaptamos a una vida dentro y fuera de casa con hábitos distintos que sí nos pusieron a prueba y que sí nos están salvando la vida a muchos y que podamos ser de esas personas que vivan para contarlo. De eso se trata. Les dejo un abrazo, un beso, mis mejores deseos, todo mi agradecimiento por haberme acompañado durante este año de ideas, de magia, de reflexiones, a veces de contenidos que son no tan lindos, no tan fáciles de digerir, pero que la única intención detrás es que lleven información a sus hogares, que ustedes puedan con esa información tomar decisiones informadas, que sean en conciencia, no la espiritual, pero la de decir, me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta, elijo A o B, y eso es lo mejor para mí o para mi familia. Les mando un gran abrazo, un gran beso, y nos seguimos escuchando en el 2022 con el siguiente episodio de Mujeres Conscientes.